Nocturnal. Crónicas del firmamento. Con Javier Armentia.
Arrancamos una nueva entrega de Nocturnal con Javier Armentia. Hola Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches Laura, ¿qué tal?
Pues bien, encantada de saludarte en esta noche inmensa de verano. Y hoy precisamente nos quieres hablar de la inmensidad de la noche.
Sí, ya sabes que el primer día te dije que la noche no era oscura, sino llena de luces. Luego te decía que encima de las estrellas nos llaman un poco al origen. Y hoy te quería decir que realmente es algo inmenso, ¿no? ¿Tú te has preguntado alguna vez la cantidad de estrellas que podemos contar en el cielo, que podemos ver una noche?
Pues la verdad es que cuando era niña hacía muchísimo el ejercicio. Hoy
¿Ah,
lo
sí?
estaba pensando, sí, trataba de contar estrellas y me quedaba dormida. Digo, tengo que volver a hacerlo, pero no sé si voy a conseguir hacer bien la cuenta.
Pues fíjate, podrías haberte pasado un buen rato, porque a simple vista en el cielo se ven unas 1000 estrellas que son tan brillantes como para que podamos verlas con el ojo, ¿no? No con el ojo recién salido de una habitación con luz, sino con el ojo después de unos minutos cuando se adapta a la visión escotópica, a la visión de la noche, ¿no? O sea que realmente sobre el horizonte en un cierto momento podríamos llegar a ver 3000, pero ojo, porque si tenemos luna, Pues como pasa estas noches, la luna impide ver las más débiles o las farolas, ¿no? La contaminación lumínica, ya hablaremos alguna noche de esto. Pues realmente en una ciudad igual podemos ver pues unos pocos cientos. Ya si la atmósfera está, por ejemplo, con aerosoles, con pavesas, con ceniza y estas cosas, pues todavía menos.
Claro.
Pero fíjate que casi tiene un poco como resonancias míticas, ¿no? Como si el número de estrellas fuera algo que no nos es dado saber. O una cosa de estas.
Puedo imaginar hace siglos cómo todo este tema pues daba lugar a muchas creencias, ¿no?
Sí, de hecho esa idea de que como todo en el cielo era ajeno a lo que teníamos aquí abajo, pues igual mirarlo demasiado o contarlo, pues podía ser incluso visto como algo como soberbia, ¿no? Pero fíjate, hace 22, 23 siglos casi, Hiparco de Nicea fue el primero que hizo un catálogo sistemático de todas las estrellas que veía. Y él contó 1022, fíjate qué paciencia también, ¿no?
Sí.
Fue el primero que las ordenó, además las clasificó por su brillo, ¿no? Las que más brillaban, dijo, estas son las de primera magnitud, luego las de segunda, luego las de tercera y así hasta las de sexta, que son las que justo se ven así un poco con el rabillo del ojo, no mirando centralmente. Bueno, pues esas, fíjate, esa clasificación de magnitudes las seguimos usando ahora un poco como homenaje a Hiparco. Luego, pues los sabios de Grecia, los Ptolomeo y todos estos ya lo fijaron en 1028 y se tiraron con estas 1028 estrellas pues 15 siglos, porque fue realmente Galileo cuando miró al cielo con un telescopio el primero que se dio cuenta de que faltaban muchas estrellas, que ahí había más de lo que se veía. Fíjate, apuntó a las Pléyades, a ese grupito de 7 u 8 estrellas que se ve ahí en el lomo del toro, y él contó más de 50. Y lo contó, se volvió, le explotó la cabeza, que diríamos ahora, ¿no? Y lo contó en un libro que se llamaba El Sidereus Nuncius, El Noticiero de las Estrellas, en 1612. Fíjate, hace ya más de 400 años.
El Noticiero de las Estrellas, me encanta el nombre. Pero yo entiendo, hablabas de Galileo, pero luego todo esto pues se iría profesionalizando y habrá más nombres propios, ¿no?, que se encargaron de mirar al cielo y de contar estrellas de una forma más profesional, entiendo.
Sí, claro, conforme se usaba el telescopio, quien más que menos se empezó a poner de moda en Europa usar telescopios, y estaban allí pues pasando las noches descubriendo cosas nuevas, ¿no? Era todo un universo por descubrir. Pero en Inglaterra había dos hermanos alemanes que además hacían también sus propios telescopios y se pasaban la noche marcando todo lo que veían en el cielo. Y empezaron a contar estrellas, pero les parecía una tarea ímproba, ¿no? Y entonces se les ocurrió hacer un método estadístico. Anda. Es decir, fíjate, sí, cogían como un cuadradito de cielo, un grado de lado, ¿no?, en el cielo, como lo que podemos tapar con el pulgar. Y entonces contaban cuántas estrellas había ahí. Se iban a otra zona del cielo, en otra constelación, y contaban cuántas. Y contaban tantas. Entonces hicieron así como una prospección del cielo y con eso se hicieron una cierta idea, claro, vieron, donde ellos decían, donde hay más estrellas, el universo estelar, que es como ellos lo llamaban, es más grande, ¿no? Porque vemos estrellas más lejanas. Y entonces empezaron a hacer el primer mapa, de hecho imaginaron que en esa dirección donde había más estrellas, pues el universo era como más alargado, ¿no? Y bueno, pues fíjate, podríamos decir que fueron los primeros que hicieron un mapa del universo.
No conocía yo la historia de estos hermanos, ¿cómo has dicho que se llamaban?
Ay, no lo he dicho, se me ha pasado. No, eran Caroline y William Herschel. Ajá. A William Herschel lo conocemos todos, a Caroline un poquito menos, pero ese primer, fíjate, hicieron el primer mapa de la Vía Láctea, de esa banda lechosa del cielo que vemos, que es nuestra galaxia y que nosotros no estamos en el centro, sino a un lado. Y ellos pintaron así en ese primer mapa porque vieron que hacia algunas zonas había más estrellas que hacia otras.
Has dicho un término que también me encanta, que es el de galaxia. ¿De dónde viene?
De leche, fíjate, galactos, ¿no? La
de
lactosa,
leche. No me lo leche. Podía imaginar.
En serio. Bueno, es que es una historia. Ya sabes que los griegos ponían, contaban unas historias. A mí, yo de mayor quiero ser griego y contar el cielo lleno de historias, ¿no? Mira, esto era, sabes que Zeus era un casquivano de cuidado, ¿no? El padre de todos los dioses estaba por ahí y con una humana que se llamaba Alcmena, pues ahí estuvieron y tuvieron un hijo que se llamaba Hércules. Hércules era, por lo tanto, medio dios, medio humano. Pero para que se hiciera fuerte, para que se hiciera más dios, se le ocurrió a Hércules ponerlo al pecho de su mujer, de la mujer de Hércules, que era Hera. Y entonces cuentan unas historias que la diosa Hera despertó y le pegó un lechón así al niño y lanzó al niño por ahí fuera y salió la leche por subiendo por todo el cielo, ¿no? Otras es que sencillamente el niño mamó tan fuerte que se derramó la leche por el cielo, ¿no? En el caso, Hércules se hizo el héroe griego pues más importante de todos, el más fuerte, ¿no? Y la leche se quedó ahí en el cielo y le llamaban los griegos galactosquiklos, es decir, el círculo de la leche. Fíjate qué bonito.
Qué inteligentes, ¿eh? De verdad, porque aunque se juegue un poco con la imaginación, con la narrativa, es que todo suena muy real y todo tiene su sentido. Y, sí. Oye, ¿se sabe cuántas estrellas contiene la Vía Láctea? ¿Es imposible saberlo?
No, bueno, se puede estimar. Podemos hacer un poco como los Herschel. Pero fíjate, cuando preguntas o miras en los libros o en la Wikipedia, ¿no?, y se da un número entre 100.000 y 200.000 o 300.000 millones de estrellas, que viene a ser como un montón, ¿no? Es como si cogiéramos pues un edificio donde tenéis ahí la sede en Gran Vía. Tú imagínate que llenáis todo ese edificio de arena. Pues todos los granos de arena vienen a ser más o menos las estrellas que caben en una galaxia como la nuestra. Evidentemente, lo que pasa es que no podemos, bueno, sí podríamos contarlas porque ahora hay ordenadores que cuentan cosas, ¿no? Pero lo cierto es que muchas de las estrellas no las vemos porque, digamos que además de las estrellas también hay nubes de gas y de polvo, y especialmente hacia el centro, a la región de Sagitario, las nubes nos tapan, podríamos decir que los árboles no lo dejan ver el bosque, ¿no? Porque como estamos dentro, pues está ahí. Entonces, mira, para que te hagas idea, esto de la galaxia, tú imagínate como un disco o como una ensaimada, ¿no? Uh-huh. Además, las ensaimadas tienen también esas espirales más o menos hechas, ¿no? Bueno, pues nuestra galaxia, nuestra Vía Láctea es como una espiral y en el centro es un poquito más gorda, tiene una barra, tiene una zona de más densa de estrellas viejas también, pero es muy muy delgadita, es una masa de estrellas finísima, de forma que para arriba o para abajo del plano de la galaxia nos podemos escapar rápidamente de la galaxia, pero por dentro podemos viajar muchísimo.
Oye, esto suena a cartografía galáctica.
Sí, un poco sí, porque realmente la historia de la astronomía ha sido un poco parecida también a la historia, y de hecho muchos cartógrafos terrestres han sido también cosmógrafos celestes, es decir, la preocupación por hacer el mapa del mundo se ha hecho también con el cielo, ¿no? Y durante muchísimo tiempo se ha intentado hacer ese mapa, que es muy difícil de hacer porque, bueno, primero no podemos ver todas las estrellas, luego no podemos ver todo el cielo desde el mismo sitio, entonces hay que ir a diferentes partes del mundo para ver bien el cielo, ¿no? Y por eso, pues una de las ideas mejores, aparte de pues, que hubiera sido que todo el mundo hiciera como William y Caroline Herschel, es lanzar un satélite con muy buen ojo, que sea un telescopio con muchísima precisión y que pueda dar vueltas a todo el cielo y mirarlo. Y esto lo hizo la Agencia Europea del Espacio en 2013 y lanzó una misión que se llama Gaia, ¿no? Con el nombre de la
Sí.
diosa Tierra. En Gaia ha cartografiado pues unos 1.200 millones de estrellas de objetos del cielo, dando perfectamente cuál es su posición, cuál es su color y también cómo se mueven. Porque como ha estado dando, pues acabaron las observaciones en 2025, el año pasado, ¿no? Y entonces en todos esos años han estado haciendo una observación tras otra y han podido medir cómo se mueven las estrellas también y por lo tanto cómo es el origen, la evolución de nuestra galaxia.
Qué bonito debe ser trabajar en este campo, contando y estudiando estrellas. Y me quedan unos minutos, Javier, para preguntarte por la mujer de astronomía que nos traes cada semana. ¿Cuál toca hoy? ¿A quién
Pues
reivindicas?
te traigo a una mujer cercana, a una astrofísica que se llama Francesca Figueras, que además es amiga. Yo creo que bueno, es una mujer impresionante porque ella trabaja precisamente en toda esta cartografía de Gaia, de la estructura, de la evolución de la Vía Láctea y todas estas cosas. Fue además la primera mujer que presidió la Sociedad Española de Astronomía, ¿no? Ella trabaja en la Universidad de Barcelona, y una de sus grandes preocupaciones ha sido que las mujeres que hay en astronomía, que son más o menos una cuarta parte, ¿no? Que no llegan a un 30% en el personal de investigación y así, pues sean más, ¿no? Y sobre todo sean más consideradas. Y gracias a CESCA, pues yo creo que todas las personas que trabajamos en estas cosas del cielo nos hemos dado cuenta de que no solamente hay que contar con ellas, sino que son ellas las que saben contar bien. Porque claro, fíjate, Francesca y su equipo trabajan precisamente, es imposible ya trabajar a mano, ¿no? Trabajas con ordenadores, pero lo que hacen es precisamente esa cartografía finísima con todos los datos de estos satélites que nos permiten entender cómo nuestra galaxia nació hace más de 13.000 millones de años, fíjate.
Wow. O sea que el problema no está tanto en que las jóvenes lleguen a la astronomía, sino que se encuentran con diferentes obstáculos para desarrollar su carrera, a lo mejor en diferentes direcciones.
Claro, es lo que se suele llamar eso, las cañerías que gotean, ¿no? Fíjate que aunque casi la mitad de las carreras de física tienen una proporción igual de hombres y mujeres, lo cierto es que ya para los estudios de doctorado bajan al 30%, ya en los puestos estables de investigación pues son una cuarta parte y los directores o directoras de investigación o de institutos pues no llegan al 15%. Y eso que se lleva 15 años trabajando para que estas cifras mejoren, ¿no? O sea que esto que se habla de los suelos pegajosos y los techos de cristal funcionan también en la ciencia y yo creo que es un trabajo que tenemos que seguir adelante cada día.
Pues está muy bien que desde aquí lo contemos y reivindiquemos el papel de las mujeres cada semana en este campo maravilloso. Pues Javier Armentia, me voy cuando termine el faro a contar estrellas y voy a pensar mucho en todo lo que nos has contado. Muchísimas gracias.
No hay de qué, muy buenas noches.
Buenas noches.